Entre la India y el sudeste de Asia hay casi 1.200 millones de personas, entre los cuales hay 600 a 700 millones de pobres, de miserables, de gente que no tiene para chupar el pezón de un carro. Pero sin embargo hay 100 millones de hombres y de mujeres en esos países que tienen un nivel de ingresos, son el bloque de clase dominante y sus clases de apoyo, que tiene un nivel de ingresos parecido al de las clases medias europeas. Y entonces se van a buscarlos. Fijaros bien, hay satélites especializados, dirigidos, satélites artificiales que dirigen cadenas de televisión de televenta, dirigidos en inglés, dirigidos específicamente a India y al sudeste, para conseguir vender por teletienda. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. El sistema no va a aguantar. No va a aguantar. El sistema capitalista se está yendo a la mierda. Y está apretando la represión, apretando la monstruosa explotación y dominación de la gente. Fijaros bien. Al rey de España le escriben los artículos, los discursos, el gobierno español. Y hace poco ha visitado el Estado español uno de esos presidentes de gobierno chorizos, estafadores y ladrones que se dan fuertes abrazos con Felipe González. Acordaros, el Carlos Andrés Pérez, amigo personal de Felipe González, procesado por chorizo y expulsado de la presidencia de Venezuela. Collor de Melo, grandes abrazos, en la cumbre iberoamericana, presidente de tal, expulsado por chorizo de la presidencia del Brasil. Y así sucesivamente. Bueno, pues ha visitado otro chorizo, el Carlos Menem, el presidente. El presidente de la Argentina. Y el rey le ha felicitado, no el rey, por boca del rey, el gobierno español le ha felicitado por la vigorosa política económica que con tanto éxito está llevando adelante la economía de la Argentina. ¿Sabéis cuál es el éxito de la política económica de Carlos Menem? Pues el éxito es... El éxito es unas cifras absolutamente, absolutamente estremecedoras. Unas cifras que nuevamente os leo lo que decía. Saludamos en vuestra excelencia al presidente comprometido en la tarea de modernizar a su país mediante un ambicioso proyecto de audaces reformas cuyos efectos se han dejado ya sentir en la economía española, dijo el rey. España no está ausente del gran proyecto argentino. El programa de apertura y modernización del gobierno de vuestra excelencia ha despertado gran interés en los empresarios españoles. Argentina ha sabido inspirar la confianza de España. ¿Sabéis los efectos de esta política dirigida por el Fondo Monetario Internacional? Nuevamente no es un estudio de un sociólogo comunista, es ACAR, es el Estado del Mundo 1994, y esto es un anuario económico y geopolítico mundial que hacen unos franceses muy listos, que se ganan unas pesetas importantes con este asunto. Bien, pues he arrancado la hoja y os leo. He arrancado la hoja para no asustar. No asustar. Yo os leo. Las consecuencias de esta política son graves. Son graves. A mediados de 1993, el 77% de los jubilados reciben menos de $150 por mes. Menos de 15.000 pesetas. Lo que habría producido un aumento del índice de suicidios. Del mismo modo, según las estadísticas, el paro real y encubierto supera el 15% de la población activa, gravísimo para ellos, aquí estamos en el 25%. El salario real medio de $500 es inferior en un 50% al de 1974. Es la mitad del de hace 20 años. El progreso este que dice el rey de España, dice, un proyecto de 12 reformas cuyos efectos se han dejado ya sentir en la economía argentina. Eso es, pues, como un progreso hacia atrás, ¿no? O sea, se ha retrocedido 20 años, pero más de 20 años porque es la mitad de hace 20 años. Y solo cubre el 40% de los gastos mínimos familiares. En 20 años, en los mismos 20 años, la parte de los salarios en la renta nacional ha pasado del 45% al 25%. O sea, los salarios que cobra la gente es solo la cuarta parte del Producto Nacional Bruto. Y han perdido 20 puntos. Y según las estimaciones, el 40%, dos de cada cinco personas, viven en la pobreza. Eso es lo que está haciendo el sistema. Y el sistema, para defenderse, no solo hace eso. Ayer, antes de ayer, venía en el país, no se lo busco, lo ahorro de buscar, pero venía que Interior va a colocar, además de las que tiene ya, cámaras de televisión en todas las calles de las ciudades para filmar continuamente a la gente para poder controlar los delitos. Más represión, más policía. Así está la situación. ¿Qué puede significarnos, qué consecuencias tiene eso con Euskal Herria? ¿Qué consecuencias tiene esa situación en Euskal Herria? Bueno, pues que lo llevamos muy mal, muy mal, muy mal. Tenemos una agresión salvaje del Estado opresor español. Una agresión a la realidad económica, de identidad, cultural, social, estructural de Euskal Herria. Fijaros bien, del año 75 a diciembre del año pasado, se han perdido casi el 40% de los puestos industriales de Euskal Herria. Había 422.000 puestos de trabajo industriales. Y se han perdido el 38,8%, el 39%, dos de cada cinco. Lo cual significa eso que os decía en broma al principio del esquema, que la mitad de las y de los jóvenes sobráis. Si las cosas siguen como están, si dejáis que sigan como están, ¿qué nos ofrecen? ¿Qué ofrece el PNV y el PSOE a Euskal Herria? Bueno, pues no ofrecen, dicen, no, es que esto es una crisis mundial, cosa que es verdad. Cosa que es verdad. Pero es una crisis mundial en la que, como no tenemos soberanía, como no mandamos en nuestro territorio, pues no podemos ni siquiera tomar medidas respecto de ello. De tal forma que, fijaros bien, hablando de Navarra, los navarros somos una de las pocas provincias del Estado español, una de las pocas, que vendemos más fuera de la provincia que lo que compramos a las otras provincias o al extranjero. Tenemos superávit comercial. Somos una de las pocas. Pero nuestra situación no es nada de buena por eso. ¿Por qué? Pues porque más del 25% de nuestro empleo depende de multinacionales. De multinacionales que no están en Navarra y que pueden decidir mañana. Pero a 8.000 kilómetros de aquí se le inflan las narices a la presidenta de una multinacional y cierra una factoría echa 1000 navarros a la calle, 500, 600, 400. Fijaros bien, de esas pesetas que vendemos fuera, que vendemos más de las que tenemos, 2/3 partes llevan 4 ruedas y las siglas W, son Volkswagen. 62% de nuestras ventas. Y luego hay unas cuantas empresas, Sanyo, BS, multinacionales, que venden más de 20.000 millones de pesetas cada una. De tal forma que, bueno, pues que para saber qué presupuesto teníamos, ese señor que dice ser y llamarse el presidente de gobierno de Navarra, dice ser y llamarse, no lo es, evidentemente, porque ni es gobierno, ni él es el presidente. Pues este señor ha tenido que ir a Alemania, a Wolfsburg, a preguntar a su señorito, señorito, ¿qué hay de lo nuestro? Antes de hacer el presupuesto. Porque antes de que nuestro señorito, que es el señorito Piek, es el señorito de la mayoría de los navarros, porque vivimos presupuestariamente de lo que el señorito decida, si el señorito decidía sacar el domicilio fiscal de la factoría de Volkswagen y una serie de ventas, pues caían en picado los ingresos fiscales del presupuesto y no se podían, había que recortar salvajemente mucho más que, es decir, que estamos. Es decir, que para poder hacer el presupuesto dependemos del señorito Pie y de los otros señoritos, de los otros muchos. O sea que estamos bastante mal. En Vascongadas. Bueno, Vascongadas, te os voy a contar. En Vascongadas, hace 2 o 3 años, los señores del PNV, ¿os acordáis? Se gastaron una pasta. Abrías el periódico y te salían 4 páginas en colorines, un papel cuché, una cosa de gramos, vamos, que pesante y tal, y decía, Europa 93. Pues le digo, Europa 93. ¿No os acordáis? Salía un arco iris así, Europa 93. Y bueno, Europa 93, pues iba a ser la hostia, o sea, la 13ª estrella, el recopetín, los perros con longaniza, el copón. ¿No os acordáis? Hace 3 años, ¿eh? Hace 3 años. Bueno, pero es que no es de hace 3 años, es que ahora va el que dice ser y llamarse ministro de Hacienda o consejero de Hacienda, que ni es consejero, ni es de Hacienda, ni es gobierno, por eso digo, dice ser y llamarse. Este va en octubre y hace un plan y dice, bueno, pues esto va mal, pero bueno, vamos a hacer un plan para la economía y realmente la cosa va a ir mal durante un par de años, pero en un par de años se pondrá el paro hasta el 24, no sé qué, y entonces luego la cosa empezará a mejorar un poquito, no mucho, pero seguirá estando así un rato y tal. Eso en octubre. Bueno, pues en febrero, ¿qué ha hecho? Ha tenido que... ya le había cogido el toro. O sea, en 4 meses ya teníamos más paro que el que íbamos a tener en 2 años. Oye, y tienen un gabinete de prospectiva en la presidencia de gobierno que manda carajo, con unos sueldos y unos listos allá en la prospectiva gubernamental esta para mirar a lo lejos que... ¿Qué nos proponen? Oye, os proponen una cosa muy clara, que no, que va a seguir habiendo paro, hasta 10 y 15 años. Y que, bueno, ¿qué proponen? Hombre, pues proponen la cosa del ocio, La cosa del ocio. Entonces ellos saben que toda la cuestión turística de la Costa del Sol, toda esa historia, se va al carajo. Se va al carajo inevitablemente, o sea, la Costa del Sol, Marbella, la Costa de la Luz, toda esa historieta, todo eso se va al carajo por 2 razones. Una, por desierto, o sea, porque es que se está acabando el agua, o sea, está desertificado, o sea, hay un problema salvaje de desertificación, no va a haber agua, eso lo saben ya, esa es una. Pero dos, es que además, bueno, esa va a ser el primer baluarte de defensa de la fortaleza europea frente a los miserables africanos que van a intentar, están intentando ya, asaltar la fortaleza. Entonces, las playas habrá que poner, pues, habéis visto las películas de Normandía, o sea, los pedazos esos de cemento en las playas, más alambradas, morteros en la historieta, claro, turistas allí, no se puede. Entonces, no ríais porque eso tiene consecuencias para nosotros, ¿eh? O sea, fijaros la cantidad de puertos deportivos que están montando. O sea, cada vez tenemos menos peces porque el Felipe nos vendió y para comprarse, que no la venden, pero hay que hacer méritos, la medalla esa de Carlomagno, pues vendió nuestros derechos históricos de nuestros pescadores, los derechos de nuestros ganaderos, los agricultores, el rocopetín con ruedas. O sea, peces pescamos cada vez menos. Pero sin embargo nos hacen cada vez, se gastan más dinero en puertos. ¿Puertos para qué? Para amarres deportivos. ¿Por qué? Estos del PNV son muy listos, dicho nada. Aquí la cosa es campos de golf, de tal forma que puestos de trabajo vais a tener en la cosa de golf. Vais a poder tener puestos de Cádiz, o sea, fulanos que llevan, estos que llevan los palos del golf, puestos de prostitutas y prostitutos para los clientes caros, de marineros y marineras jacarandosas para los puertos de amarre, sitio también de bailarines de Urresco. Es decir, antes los récords de Euskal Herria, estos 100 años pasados, se medían en cientos de miles de toneladas de acero, ¿no? Decíamos, este año hemos pasado y tenemos más cientos de miles de toneladas de acero. En el futuro que nos prepara el PNV y el PSOE, los récords serán, este año hemos batido el récord y se ha bailado el Aurrescu 1.573.423 de recogida de los turistas. Bueno, pues eso, poca cosa más que eso es lo que os ofrezco, ¿eh? Y es lo que os espera. A más de otras cosas, que como llevamos ya bastante rato y vamos a entrar en el tema de del debate y de la chicha, las preguntas y eso, que es lo que tiene más gracia, pues lo vamos a dejar. Salida, claro que hay. O bien uno se aguanta, esa cosa de ajo y agua, o bien uno se va, o una, se marcha, emigra. No sé a dónde, porque realmente está como el planeta. La cosa está cruda. Pero bueno, se puede uno pretender. O se lucha, se hace la revolución, se consigue la independencia, se reunifica Euskadi y se pelea. Se hace la revolución, destruimos el modo de producción capitalista, nos convertimos como pueblo, por ejemplo, en traidores de clase. Nosotros, no os olvidéis, como hombres y mujeres, estamos explotando a los demás. Hemos estado explotando a los demás. Nosotros estamos, incluso con la explotación, incluso con la dominación, incluso con el sufrimiento que hay dentro de nuestra tierra, incluso con eso, somos de los privilegiados del planeta. Estamos entre ese 10-15% de los que están explotando el trabajo de los demás. Estamos en esa contradicción de que cuando el sindicato LAB consigue mejorar las condiciones de trabajo de sus afiliados, está empeorando la relación real de intercambio de sus camaradas, los obreros chilenos, que tienen que sacar más cobre para pagar el precio más alto de la lavadora que fabrican los compañeros vascos. Es decir, nosotros hemos estado y estamos en el bloque de 10-15% que ha mejorado durante estos 200 años, mientras que empeoraba la situación del 85% de la humanidad. Bueno, pues podemos intentar jugar el papel de traidores de clase colectivos. Así como nos contaba el propio Marx y Engels, que cuando se pone más cruda la lucha de clases, hay algunos miembros de la antigua clase dominante, burgueses, como Marx y Engels, que abandonan su clase, que traicionan a su clase y conscientemente se ponen al servicio de la clase emergente, de la clase trabajadora. Nosotros podemos tener como papel colectivo, como papel planetario, primero, el de ser la iskra, la chispa, que encienda la rebelión de esos 55 millones de pobres que hay en la Unión, europea, y a los cuales se les va a explotar más, se les va a incrementar el nivel de explotación. Podemos ser, si hacemos aquí la revolución socialista y destruimos el modo de producción a la vez que conseguimos la soberanía, podemos ser la chispa. Pero además podemos hacer sencillamente el papel de traidores de clase. Podemos, por ejemplo, dedicarnos a el primer año, pues lo mismo que hicieron los cubanos, ¿cómo hicieron? El primer año, el año de la alfabetización. El primer año se para el país y se alfabetiza. Los cubanos lo hicieron y fueron el primer país de Latinoamérica, el primero, por delante de Estados Unidos y de Canadá, que consiguieron el certificado de erradicación del analfabetismo en el continente americano. Bueno, pues nosotros hacíamos un año de alfabetización, todo Cristo, aprende euskera, por cojones. Y todo el mundo aprende a ser usuario eficiente de ordenadores. Y sí tenemos 2.200.000, 2.300.000, de 2.700.000, salvo los niños muy pequeños, 2.300.000, estoy contando Iparralde, por supuesto, en esa Euskadi reunificada, 2.300.000 usuarios hábiles de ordenador. Bueno, pues es fácil que tengamos 230.000 muy hábiles, que de ahí tengamos 23.000 programadores buenos y que entonces nos salgan 250 o 300 puñeteros genias y genios de programas y ya inventemos software, para lo cual no hace falta más que culo de este, como decía el chiste. Y podamos vender programas a más baratos a los países del tercer mundo y muy caros a los países del otro. ¿Por qué? Por colocar, para decir eso de que no nos quedan, de que es mentira lo de las casas. Y nada más, vamos con las preguntas. Sí, sí, él ha dicho que la crítica que he hecho a las etapas de Rostov, que entiendo que asume o que acepta, debe formularse también a Marx, porque Marx, de otra manera, explicó el mecanismo de etapas o el mecanismo de pasos. Bueno, dos matices, Dos matices. Uno, en primer lugar, ese mecanicismo de una secuencia de los modos de producción que más o menos irían en la línea de el modo de producción esclavista, el modo de producción feudal, el modo de producción capitalista, el modo de producción socialista, más o menos, ese es el esquema, y que es absolutamente eurocéntrico porque se refiere solo a la excepción europea. El modo de producción esclavista es un modo de producción muy extraño, muy peculiar. Solo se ha producido a nivel global en el mundo grecolatino y a nivel parcial sectorial en los Estados Unidos y en algunas otras áreas. Pero esa mecánica secuencial, esa presentación en secuencia de los modos de producción, no es tanto de Marx, como de muchos o de bastantes de sus epígonos o de sus seguidores. Y en cualquier caso, en la parte que fuera de Marx, pues evidentemente estaba equivocado. Es decir, Marx, hay un hombre hoy vivo felizmente, del que yo he dicho que es el Marx del siglo XX, que es el profesor Immanuel Wallerstein, el profesor Immanuel Wallerstein, que profesa en una universidad norteamericana, en Binghamton, en el estado de Nueva York, y que tiene dos libros ya traducidos al castellano, absolutamente impresionantes, que se llaman El moderno sistema mundial. Wallerstein, que ha mejorado y corregido el análisis de Marx de la generación y el desarrollo del modo de producción capitalista, lo ha hecho con las mismas armas que hizo Marx, es decir, con una cantidad de esfuerzo de acumulación de datos impresionante y una capacidad impresionante de síntesis y de sistematización de esa información y de genialidad para integrarlos. Pero ha mejorado cosas, pues primero, porque hay cosas que Marx no sabía, porque no tenía información. Marx, por ejemplo, se equivocó al señalar que la conquista de la India sería beneficiosa para la India porque los ferrocarriles facilitarían el desarrollo de la economía de la India, cuando los ferrocarriles hicieron el papel que solo hacen en la economía neocolonialista, que es la de funcionar con el esquema de los dedos de una mano, en la que la base está en el puerto de donde salen las materias primas y los ferrocarriles solo hacen chupar materias primas o mano de obra de esos colocados, por ejemplo. Pero el propio Immanuel Wallerstein, en un librito fabuloso, son unas conferencias dadas en la década, en el decenio de los 80, y que os recomiendo, está en siglo XXI, El capitalismo histórico. Es un librito pequeño, muy claro, y que clarifica magistralmente el estado de la cuestión con respecto al modo de producción capitalista en el momento actual. Escribe, dice: finalmente, permítaseme decir unas palabras sobre Karl Marx. Fue una figura monumental en la historia intelectual y política moderna. Nos ha dejado un gran legado, conceptualmente rico y moralmente inspirador. Sin embargo, deberíamos tomar en serio lo que dijo de que no era marxista y no desecharlo como una ocurrencia. Marx sabía, cosa que muchos de los que se dicen discípulos suyos no saben, que era un hombre del siglo XIX, cuya visión estaba inevitablemente limitada por esa realidad social. Sabía, cosa que muchos no saben, que una formulación teórica solo es comprensible y utilizable en relación con la formulación alternativa a la que aquella ataca, explícita o implícitamente, y que es totalmente irrelevante para formulaciones de otros problemas basados en otras premisas. Sabía, cosas que muchos no saben, que había una tensión en la presentación de su obra entre la exposición del capitalismo como un sistema perfecto, lo que de hecho nunca había existido históricamente, y el análisis de la realidad cotidiana concreta del mundo capitalista. Y acaba Wallerstein: utilicemos pues sus escritos del único modo sensato, como los de un compañero de lucha que sabía tanto como él sabía. Concretamente, un error claro de Marx, y no solo de Marx, sino de Lenin y de una gran parte del pensamiento marxista y comunista, ha sido una contaminación de la ilusión progresista del siglo XIX. De pensar que, por ejemplo, el capitalismo era una mejora, que ciertamente era explotador, que ciertamente era masacrador, que ciertamente era producía sufrimiento, pero que era una mejora respecto de situaciones anteriores. Bien, todo el trabajo de Immanuel Wallerstein en El moderno sistema mundial, por el contrario, nos señala que el sistema capitalista no ha mejorado, no ha mejorado la situación de la inmensa mayoría de la gente. Concretamente, en este librito, Wallerstein dice: más bien quiero basar mi argumentación en consideraciones materiales, no acerca del futuro social, sino del periodo histórico real de la economía mundo capitalista. El argumento es sencillo, aunque audaz. Quiero defender la tesis marxista que incluso los marxistas ortodoxos tienden a enterrar avergonzados, la tesis de la depauperación absoluta y no relativa del proletariado. Ya estoy oyendo los murmullos de los amigos. Seguro que no hablas en serio. Seguro que te refieres a la depauperación relativa. ¿No está el trabajador industrial en unas condiciones notablemente mejores hoy que en 1800? El trabajador industrial sí, o al menos muchos trabajadores industriales. Pero los trabajadores industriales siguen constituyendo una parte relativamente pequeña de la población mundial. La abrumadora mayoría de los trabajadores mundiales que viven en zonas rurales u oscilan entre estas y los suburbios de la ciudad, están en peores condiciones que sus antepasados hace 500 años. Comen menos bien y ciertamente tienen una dieta menos equilibrada. Aunque tienen más probabilidades de sobrevivir a su primer año de vida a causa del efecto de una higiene social destinada a proteger a los privilegiados, dudo que las esperanzas de vida de la mayoría de la población mundial a partir del primer año de vida sean mayores que antes. Sospecho que más bien sucede lo contrario. Indiscutiblemente trabajan más horas por día, por año, por vida, y dado que lo hacen por una recompensa total inferior, la tasa de explotación ha aumentado fuertemente. Yo asumo, de hecho, me ha servido de guía para la confección del esquema de esta charla, de ese planteamiento, y asumo, por tanto, que en contra de afirmaciones específicas de Marx y de Lenin y de otros revolucionarios y pensadores, pues hay equivocaciones. Una de ellas era de que el capitalismo era una fase progresiva respecto de la anterior. Pues no necesariamente. Vamos a ver si nos aclaramos. Es decir, los comunistas de hoy tenemos la obligación de asumir el trabajo, el pensamiento, la investigación y el esfuerzo de nuestros predecesores, de todos nuestros predecesores, de la Rosa Luxemburgo, de Lenin, de Marx, de Trotsky, de Mao, de todos los pensadores y de todas las ramas y de todas las escuelas, en la medida en que han aportado críticas o perfilaciones. Nada más lejos para un marxista que la existencia de una Biblia ni un corpus canonicum de verdad revelada, sino la necesidad de constantemente revisar. O sea, que de acuerdo con tu esquema. ¿Alguna pregunta? Venga. No veo porque me han puesto este... ¿Por qué puñetas está esto? Por cierto, me está destrozando los ojos todo el rato, pero... Sí.
El fallo del comunismo y su aplicación a la realidad puede ser la falta de autocrítica.
No. Vamos a ver si le metemos mano al asunto este de por qué se ha hundido la URSS, ¿eh? O sea, que es por qué se ha ido a freír espárragos la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y por qué se ha ido a freír espárragos todo el este. Para que no parezca que estamos esquivando el tema y que no hablamos de... Bueno, en primer lugar hay que tener las ideas algo claras, ¿eh? Uno, la Unión Soviética se ha hundido, no el comunismo. El comunismo no existía en la Unión Soviética. En la Unión Soviética existía un proyecto degenerado burocráticamente de revolución socialista y de camino hacia el comunismo. Se ha hundido, vencida militarmente por los Estados Unidos. Ahora bien, desde que la gloriosa Revolución de Octubre abrió una esperanza en todos los hombres y mujeres oprimidos y explotados del planeta, en octubre de 1917, desde ese mismo momento, el conjunto de estados centrales capitalistas intentó aplastar el experimento. Intentó aplastar el esfuerzo. Militarmente, por supuesto. También con cerco económico, con cerco de... Pero militarmente. Hay poca gente que sepa, por ejemplo, que los norteamericanos, los soldados norteamericanos, pisaron territorio de la Unión Soviética. Hubo un desembarco de marines y de soldados norteamericanos en Siberia, Vladivostok, y estuvieron durante meses. Pero no solo eso, hubo hasta 18 naciones diferentes. Hubo desembarcos franceses en el norte, por Arcángel, en el norte del Ártico. Hubo ataques de toda una serie de ejércitos, 16 países distintos, atacando a la Unión Soviética y apoyando a los ejércitos blancos, a los ejércitos de los generales zaristas. La excepcional capacidad de dirección de Lenin, el genio militar y organizativo de Trotsky, que crea el Ejército Rojo como comisario de la guerra, la capacidad impresionante de lucha y de esfuerzo de las y los militantes bolcheviques, y el apoyo del campesinado, al que de una manera estratégica y táctica genial, el primer día de la revolución se les entrega la tierra, en el decreto de la tierra, en el Congreso de los Soviets, consiguen la victoria sobre el primer intento. Pero el sistema capitalista no, el conjunto de estados capitalistas no se da por vencido. Y pocos años después, en 1941, lanza la máquina de guerra más poderosa levantada hasta el momento por el sistema capitalista mundial. El estado capitalista más poderoso militarmente del momento, Alemania, la Alemania nazi, que es un estado capitalista, un régimen capitalista de excepción, fundado, financiado, dirigido por los capitalistas alemanes, lanza la máquina de guerra más poderosa contra la Unión Soviética. La máquina de guerra que había destrozado el ejército francés y que había ocupado Europa desde el Cabo Norte hasta el Golfo de Vizcaya. Todo el litoral europeo estaba ocupado por el ejército alemán. Y ese ejército lanza 5 o 6 millones de hombres contra la Unión Soviética. Y la Unión Soviética resiste. Resiste a un precio altísimo. La Unión Soviética tuvo 20 millones de bajas. 20 millones de bajas. De muertos. De muertos. Entre civiles y militares. Y gracias a ese sacrificio excepcional, no estamos nosotros ahora saludando con el saludo romano, con la esvástica en el escenario y marcando el paso de la boca. Los europeos y el resto del planeta tienen que agradecer a la Unión Soviética de que la Unión Soviética nos salvó de una Alemania nazi, de una Europa nazi. Ese segundo embate militar lo para la Unión Soviética. Es el tercer ataque militar que desencadena la potencia que ha salido de la Segunda Guerra Mundial como hegemónica, que es Estados Unidos. Estados Unidos sale como potencia hegemónica, sustituyendo a la ya decadente potencia hegemónica inglesa de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, los Estados Unidos controla el 50%, la mitad, el 50% del Producto Bruto Mundial. Los Estados Unidos tiene la ventaja de que a falta de misiles intercontinentales y a falta de aviación intercontinental, su territorio continental ha sido intocado, salvo unas bombas incendiarias que un avioncito japonés lanzado desde un submarino de bolsillo lanza sobre los bosques de Oregón, el territorio de Estados Unidos no sufre el más mínimo de los daños. Y por el contrario se convierte en la máquina de fábricas que le permite salir de la crisis, en la fábrica de barcos, de armas, de mercancías de todos los aliados. Y sale la más potente. Y a sabiendas, porque lo sabía, y esos documentos están contrastados, que en ningún caso el ejército soviético ni Stalin pensaba atacar en Europa, porque estaba exhausto después de el esfuerzo de vencer al ejército alemán, lanza la mentira del telón de acero y lanza la Guerra Fría y comienza a hacer una guerra que se hace mediante la fabricación de armamento. La Tercera Guerra Mundial se ha librado no en el campo de batalla, ha habido en choques, por supuesto, algunos secretos, otros que no conocemos, ha habido otros choques por personas, por estados interpuestos, pero la batalla se ha librado en las fábricas, se ha librado en los recursos. Fíjate bien, los datos son los siguientes. El Pentágono, los Estados Unidos, se han gastado desde 1948 hasta 1988, hasta el año antes de la caída de la Unión Soviética, de la desaparición de la Unión Soviética, en esos 40 años, se han gastado 8,1 billones de dólares. Es decir, 8,1 millones de millones de dólares. Para hacerse una idea de lo que significa esa cifra, pues en este momento, y con dólares que valen menos, que tienen menos valor adquisitivo que esos, la Europa de los 16, que acaba de nacer con la incorporación de las cuatro potencias escandinavas, y a las tres escandinavas y la austríaca, a la Unión Europea, no llega a 8 billones de dólares de Producto Interior Bruto. Son 7,5 billones los 16 países europeos ahora. Pero para hacer otra comparación, está hecho el estudio, y está hecho por un catedrático norteamericano, vuelvo a hablar, no son estudios que he hecho yo, estudios que han hecho otros y que hechos catedráticos norteamericanos, catedráticos que no son comunistas y catedráticos reconocidos en puestos, en cátedras, no como los sociólogos rojos que andamos como zorras por rastrojo en cines y en historias explicando. Pues el profesor Melman ha calculado el año 82, la totalidad de las fábricas existentes en Estados Unidos, la totalidad de la infraestructura de los Estados Unidos, es decir, de las carreteras, de las autopistas, de los puentes, de las empresas, de los ferrocarriles, de los del parque ferroviario, del parque automovilístico, del parque aeronáutico, todo eso junto valía 7,2 billones de dólares del mismo año que los 8,1 medidos. Es decir, que los americanos, en esa carrera insensata de armamentos, han dilapidado, han destruido en bienes improductivos, porque los tanques y los cañones y las son cosas que no sirven más que para ser destruidas, incluso para hacerse viejas y ser arrumbadas. Esos 8, han gastado en esa forma insensata lo que les había servido para doblar todo su equipamiento en fábricas, en carreteras, etc. Bueno, pues la Unión Soviética tuvo que mantener el paso de ese esfuerzo. Incluso hizo un esfuerzo mayor. Está calculado que la Unión Soviética se gastó algo más que gastaron los Estados Unidos. Poco más, pero algo más. Pero con la diferencia de que el Producto Interior Bruto de la Unión Soviética era muy inferior al de los Estados Unidos. Pues como 4 o 5 veces inferior. De tal forma que gastar lo mismo significaba un esfuerzo 5 veces superior. Bueno, pura y simplemente cuando Reagan, en su presidencia, se gasta 2,1 billones de dólares en la Guerra de las Galaxias, en aquella historia de la Guerra de las Galaxias, tiene que gastar la Unión Soviética 2,3 billones. Y eso rompe el espinazo de la economía soviética y es lo que hace a Gorbachev tirar la bota. Esa es la razón fundamental. Hay una derrota militar por la vía de la carrera de armamentos. Hay también otra cosa. Hay también la ambición de una clase política, la clase burocrática de los jerarcas del partido, que tenían viciosamente el usufructo de la propiedad colectiva, de la propiedad estatal, y que, de forma que había sido advertida, por ejemplo, por Isaac Deutscher, un comunista trotskista en unas conferencias pronunciadas en el 50, el 50 aniversario de la Revolución en Londres, tienen la tentación de no solo tener el usufructo de esos bienes que son de todos, pero que no se pueden apropiar personalmente y que no pueden negar a sus hijos, sino tienen él la tentación de apoderarse, que es lo que están haciendo básicamente. Los que están en el machito son básicamente miembros de la nomenclatura, miembros de la clase dirigente degenerada burocrática de la Unión Soviética, y se han dedicado a apropiarse de las fábricas, a apropiarse de los edificios, a apropiarse de la propiedad colectiva. Esas dos razones son las que hicieron hundirse. Hundirse a ese experimento concreto, que además de esa explicación, que es una explicación histórica, de proceso histórico, nos da una explicación política, la de que era y fue siempre un error intentar pensar en que se podía construir el socialismo, no ya el comunismo, en un solo país. La revolución tiene que ser planetaria o no será. Lo cual no quiere decir que hay que esperar a que todos hagan la revolución, al contrario, cada uno tiene la obligación de intentar en su propio ámbito hacer la revolución. Pero necesita añadirse, unirse, hacer que esa revolución sirva de chispa para otros, porque si la revolución no se hace a lo largo y a lo ancho del planeta, no va a poder sobrevivir. Esa es mi explicación. Ojalá tuviera yo misiles. De las Bardenas ibas a ver tú lo que iban a caer como chinches. No he echado de menos yo en las Bardenas. Se les ve por debajo. Bien, más. A ver, ahí es un compañero. Perdóname. No entiende Euskara. En nuestra familia de 5 miembros tenemos 3 Euskaldunberris y todavía. Muy bien, muchas gracias.
Zuzena da, eta gero, okerra